Fundación Nimeguatzin, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la Cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela
Una prueba de amor.
Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos.
En el capítulo anterior, Claudia, en un afán de remediar la situación que se vive en su hogar, decidió hablar con Javier, lo que no pudo ser debido a que el muchacho se enfureció con la sola presencia de su hermana. Mientras, Rosalba, la enfermera que asiste al doctor Ocón, se mostró incrédula ante la información relacionada con la penalización de la transmisión del VIH, llegando a la conclusión que ver la transmisión como un delito aumenta el estigma y no previene nuevas infecciones. Y por último, Lorente no se halló en valor de hablar cara a cara con su padre acerca del acoso hacia Mayela. Muy por el contrario, le permitió al señor recrearse en una serie de inventos que fueron dichos sin siquiera medir las consecuencias que traerán sus palabras. Es media mañana en Yarica y un calor infernal agobia a la población hasta el cansancio, sumergiéndola en un estado de quietud involuntaria, como sucede con Magdalena y Javier.
Javier, hijo, hoy a las 2 de la tarde te toca la cita con el médico. ¿Querés que te acompañe?
No creo que sea necesario, ma. Bueno, a no ser que querrás ir para pagar vos la consulta.
Solo me gustaría saber algo.
Ajá, ¿qué cosa?
¿Me vas a decir qué es lo que tenés?
Mamá, no creo que sea algo grave.
Dios te oiga, hijo. Sería mentir si no te digo que me preocupa tu salud.
¿Te preocupa mi salud? ¿Pero por qué? Todo el mundo se enferma.
Pero vos no sos todo mundo. Vos sos mi hijo. Y me intranquiliza verte tan delgado. Lo otro es que si te mandan algún medicamento, pues... Mejor hablarle claro al médico. Es importante que le digas toda la verdad.
Mamá, ¿y de ahí? Vas a llorar. Pero si no tengo nada... ¿Qué acaso me voy a morir?
No, pero ya ves ese actor que acaba de morir.
¿Qué actor, ma?
Se llama Corey Haim. Era un ídolo adolescente en los años 80. Sí, acaba de morir. Y murió de 38 años.
Ah, ¿sí? ¿Y de qué murió?
Pues dicen que tenía síntomas de gripe antes de morir. Y que estaba tomando medicamentos con y sin receta. Él había tenido problemas de drogas. Empezó con alcohol, después marihuana y después crack.
¿Y entonces?
Pues que por la droga tenía los nervios destrozados. Entonces empezó a tomar tranquilizantes, pero también tomaba estimulantes. Luego se quedó tomando los tranquilizantes porque lo hacían sentir bien.
¿Y?
Pues que empezó con uno, después dos, luego cuatro. Hasta que al final tomaba 85 tranquilizantes al día.
Vaya. ¿Y de dónde era ese maje, ma?
Era canadiense. Desde los 10 años empezó su carrera, pero quedó arruinada por el abuso de drogas.
Me voy a ir a bañar. Porque, bueno, a mediodía me tengo que ir a la consulta con el médico.
Está bien, hijo. Ya me voy a ir a hacer mi mandado para que ocupes la camioneta. Y antes que te vayas, te doy el dinero.
Ah, está bien, está bien. Y no te preocupes, que lo mío debe ser cualquier tontera.
Eso espero. Eso espero.
Ay, Rosa, qué sueño. Yo siento que ni que duerma el día entero, repongo el sueño de la noche. Yo no me voy a acostumbrar a esto.
Ay, qué fregabo, Ale. Tengo sueño. Ay, tengo sueño. No me voy a acostumbrar a esto.
Ay, pero a la plata sí te estás acostumbrando, ¿verdad?
Pues, como decir acostumbrarme, no. Pero ya este fin de semana pude mandar dinero a mi niño. Ay, eso es lo que suaviza la cosa.
Para que veas, pues, yo te lo dije.
Ojalá que mi mamá no empiece a preguntar que por qué estoy mandando más y más seguido.
No creas, ni cuenta se va a dar. Lo que interesa es que ella sienta que va resolviendo todos sus problemas.
Rosa, ajá. ¿Quieres que te confiese algo?
¡Claro! ¿Qué? Te llamó Germán, ¿verdad?
Pues sí. Germán me llama varias veces al día, todos los días. Me pregunta si he ido a la Medusa, que cómo me ha ido, como si quisiera que le cuente con quién lo he hecho.
¡Ay, no, mi alma! ¿Ves? Por eso es que andas toda puchurrungada y quejándote. Porque ese maje te está controlando al suave, suave.
Y lo peor es que me gusta que lo haga. ¿Vos sabés que me gustaría que venga pronto?
Ay, Ale, Ale, Ale. No sé si voy a ser dura con vos, pero yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué los hombres nos buscan?
Pues porque no tienen con quién tener sexo.
Esos son los menos. Pero los más nos buscan porque a nosotras nos piden que les hagamos lo que sus esposas no les hacen. O que a ellos no les gusta que sus esposas le hagan.
¡Ah! Entre más te oigo, más miedo me da haberme metido en esto.
Yo te lo dije, Ale. Yo te lo dije.
Ay, solo comento. Ajá, seguime diciendo. Necesito saber para cuidarme.
Ya ni sé qué era lo que te estaba diciendo, ¿verdad?
Que los hombres buscan a las trabajadoras sexuales porque piden lo que no le pueden pedir a las esposas.
Ah, sí, sí, sí. Ah, pues mira, ellos piden hacer el sexo por la boca y por atrás. Y para que lo sepas, no son algunos hombres, ¿oíste? Son todos, todos. Y hasta ofrecen más reales por eso.
¡Ay, Rosa, qué horror! Yo no podría, y peor con desconocidos.
Ahí es donde te la jugas toda, como dicen. No es fácil, sobre todo cuando te proponen más dinero, si es sin condón.
Pero si la seguridad es de los dos, ¿por qué piden eso? Si el condón protege a uno y a otro. Ay, por suerte, con el que fui después de Germán, fue súper rápido. Cuando me di cuenta, ya todo había pasado. Uf, sentí un alivio.
Tuviste suerte, mija. Y esto que te falta cuando vienen los turistas y los marineros. Esos majes pagan en dólares.
Y son exigentes.
No, pues. Esos tienen unos gustos raros y a veces te dan el triple si se los aceptas.
¿Gustos raros? ¿Cómo cuáles?
Pues que te drogues con él. O que te pongas de una forma o de otra. O que uses cosas, juguetes, cosas.
Ay, ¡qué mundo, Rosa! ¡Qué mundo más raro!
Un mundo que la mayoría no conoce. Y que juzgan sin piedad.
¿Sabes qué, amiga?
Ajá.
Hoy no voy a ir a la Medusa. Hoy me voy a quedar descansando. ¿Oíste?
Bueno, como vos digas, amiga. Yo respeto tu decisión. Pero mañana te voy a seguir poniendo al tanto de esta vida y de este mundo tan difícil.
Aunque entre más oigo, más miedo me da.
Buenas, buenas. ¿Se puede, Lenita?
Claro, doña Magdalena. Pase adelante.
Adelante estamos. ¿Y qué hay? ¿Cómo te ha ido?
Pues ahí, cayendo que levantando. Pero siéntese, siéntese, venga.
Gracias, gracias, Helenita. ¿Y cómo va el trabajo?
Pues con pena, porque en los últimos días estoy faltando mucho, fíjese.
¿Y por qué, Helenita? ¿No te has sentido bien?
Ay, no, doña Magdalena, no me estoy sintiendo bien.
¿Y tus medicamentos? ¿Los has dejado de tomar?
Pues a veces, no siempre.
¿Qué pasa, Helenita?
Aquí entre nos, estoy aburrida, cansada.
harta.
Pero vos sabés que, aunque te aburra tomar el medicamento o no te sientas bien cuando lo tomás, debes sobreponerte para seguir tomándolos de manera responsable.
Ahí va a ver usted cuando le toque tomar el medicamento. Se va a acordar de mí y me va a dar la razón.
El doctor dice que uno debe de tratar de adherirse a los medicamentos porque nos favorece. Porque así la infección está siendo controlada de la manera más adecuada.
¿Y cuándo vi al doctor?
Hace poco fui a consulta. Fui a chequearme.
Y... ¿Y ya le mandó los antirretrovirales?
No. Dice que todavía no necesito hacerme la prueba para empezar con el medicamento.
¡Qué dicha! Ojalá nunca los necesite. Porque una vez que los empiece a tomar, no se debe dejar de hacerlo. De lo contrario, el VIH se vuelve más agresivo.
Sí, así me dijo el doctor Ocon. Elenita.
Dígame.
Yo te voy a regañar.
¿Por qué, mi señora?
Porque vos bien sabes que el apego a los medicamentos evita que la infección siga avanzando y se recupera nuestro sistema inmunológico.
Pues sí, yo sé.
Entonces... Elenita, ¿pero qué bochincha has sido para que te tomes el medicamento? Ay, peor que muchachita.
¿Y sabe qué es lo peor? Que cada vez que los dejo de tomar, dejan de hacer su efecto. Y cuando vuelvo donde el doctor, tiene que darme otros nuevos.
No puede ser.
Sí. Sobre eso le voy a platicar otro día.
Bueno, está bien. Bueno, pasando a otra cosa, Elenita, te vengo a dejar tu ayuda. Vos sabés que, aunque tardada, estás segura. Tomá.
Gracias, doña Magdalena. Que Dios se lo pague.
Ya me tengo que ir. Javier va a ocupar la camioneta y todavía tengo que pasar por la gasolinera. Nos vemos otro día, ¿viste? Y cuídate, por favor, cuídate.
Gracias, mil gracias. Y que le vaya bien. Salúdeme a la Claudia.
Gracias.
Dijeron que usted quería hablar conmigo, jefe.
Hombre, sí. No te sentes que esto es rápido. Está, quédate.
Bueno.
Mira, Jimmy, vos sos un trabajador muy eficiente. En eso no tengo quejas. ¿Para qué?
Me gusta trabajar bien. Para eso me pagan, ¿no?
Así es. Pero hay algo en lo que no estás bien, Jimmy. Y quiero pedirte que lo resolvas lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ¿oíste?
Pero dígame, ¿qué es, jefe?
Bueno, mira, por tu trabajo, vos tenés mucho contacto con el público.
Así es.
Y ya me tiene harto algunos de esos vulgarazos que vienen a hacer gestiones.
¿Por mí? ¿Y por qué por mí?
Mira, a cada rato me dicen, ¿y para qué tenés ese cochoncito aquí? Claro, como te ven con esa figura con la que venís, de chapita, colita de caballo, camisita sin cuello.
Pero, ¿y de ahí? Así me gusta andar a mí. ¿Qué le importa a ellos? Usted no dice que son unos vulgarazos, pues.
Sí, Jimmy, lo son. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Sos cochombo? Si no lo so, anda a buscar cómo cambiar ese look, como dicen ustedes.
Jefe, yo tengo derecho a andar como yo quiera. Es mi derecho. Y mientras cumpla con mi trabajo...
Mira, yo no sé. Pero a mí tampoco me gusta eso, ¿viste? Te lo había aguantado porque, como te digo, sos un trabajador eficiente. Pero ya estoy harto del vulgareo.
Jefe... ¿Y si no cambio mi look, como dice?
Bueno, empezaríamos a tener problemas, Jimmy. Iríamos mal. Yo diría que muy mal.
Hemos presentado la radionovela
Una prueba de amor.
Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora.
Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unaprueba de amor@nimewatson.org.